Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Siguiendo con este tema, queridos hermanos y Jorge, de la falsa adoración, definimos la semana pasada qué cosa era adoración según el concepto católico y según el concepto protestante. Utilizamos inclusive lo que dice ambas enciclopedias que pudimos sacarle estos datos, y seguimos hoy viendo cómo el mismo apóstol Pedro nos habla en su primera epístola de cuál es la verdadera adoración. Dice así en Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. También ustedes, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto, el Pedro, que sabe de qué habla, pues nos presenta en su epístola pensamiento de él, esta idea de él, de lo que es la adoración. Por eso también nos está ligando en este momento al sacerdocio de los fieles. Dice que nosotros por el bautismo somos investidos también sacerdotes, no ministeriales. Pero dice que como somos sacerdocio, ¿por qué somos sacerdocio santo? Porque compartimos por el bautismo el sacerdocio de Jesucristo. Dice que podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es muy interesante. O sea, sacrificios espirituales. Nadie más tiene capacidad de presentar esta ofrenda de adoración y alabanza, sino solo Cristo. O sea, ya lo hemos hablado anteriormente, Jorge, lo hemos repetido y lo sigo repitiendo. Tenemos que tener claro un concepto. Según el libro del Levítico, sin sacrificio no hay adoración. O sea, repítemelo, Jorge. Uh-huh.
Sin sacrificio no hay adoración.
Yo le digo, cuando voy a los retiros, yo le digo a la gente que repitan y repitan y repitan. Sin sacrificio no hay verdadera adoración. Si alguien me pregunta de dónde yo saco eso, que vaya al Levítico, que es el manual de adoración y de culto de Israel, y me busque una adoración a Dios que no esté ligada a un sacrificio. Y a un sacrificio actuante, o sea, no al sacrificio que ofrecí el año pasado. El sumo sacerdote el día de la expiación no podía decir: Señor, te ofrezco el sacrificio que hice en la expiación del año pasado. No, el sacrificio tenía que ser presente, diario. Por eso que muchas veces yo verdaderamente sufro cuando veo estos cultos de otras iglesias que ponen por la televisión, que ponen tanto, cuando creen, porque yo me imagino que también lo crean, creen dar al creyente una adoración que no es más que enseñanza, alabanza, música buena, o regularmente buena en algunas oportunidades. Se está engañando al cliente. Yo te repito, tú ves esos programas que hay por televisión de otras iglesias los domingos. ¿Y qué es lo que hay allí? Es que solamente tú tienes que verlo. Predican.
Sí, hay una enseñanza nada más.
Una enseñanza.
¿No? Y una alabanza en el principio o al final, ya, de repente.
Y ya. Eso es lo que hay. Yo me pregunto cómo se pueden engañar así las personas y ellos mismos. Eso no es adoración. Eso es un mero culto humano. O como hablamos en otros programas, esto sencillamente es un servicio religioso, que es una acción que hace la iglesia dirigida al creyente, como es el predicar. ¿Para quién va la predicación? Para el creyente que lo oye. Y la música, ¿para qué ponen esa música? ¿Para qué? Para animar a la gente a cantar o hacerlos entrar en un espacio o en un sentimiento de espiritualidad. Uh-huh. Y en algunos otros lugares también oran por la gente, pero aquí quien recibe todo el beneficio es el creyente. No, eso no es en ninguna forma adoración. Eso es hacer del culto de adoración un culto banal y vacío. Por eso te hice repetir: sin sacrificio
no hay adoración.
No hay adoración. basándonos en el Antiguo Testamento, máximo ellos que todos se basan en el Antiguo Testamento. Yo los reto, búsquenme una adoración en Israel, de las que tuvieron ya establecida en el templo después de la ley, que no esté hecha en base a un sacrificio. Por eso tenemos es muy importante la congregación, la adoración mesiánica, que no se puede llevar solamente por un grupo de individuos o a través de personas, de seres humanos. Como dice San Pedro, esos sacrificios son aceptables a Dios por medio de Jesucristo y por medio de un sacrificio, no una persona que guíe una congregación. Mira, algunos pasos para saber de la adoración en el nuevo pacto que nos habla el Señor. Primero, la convocatoria de verdaderos creyentes invitados a formar parte de un cuerpo local y que están sometidos en autoridad, con vocación. Eso es lo que es la iglesia. Llamado, la iglesia es convocación. Es los creyentes que se reúnen porque han sido convocados por Cristo. Uh-huh. Estás equivocado si tú crees que tú eres el que vas a la iglesia para agradar a Dios. Tú eres un llamado. Tú eres un llamado a congregarte. Segundo, la palabra, no encuentro la palabra que vaya bien, pero la humillación o la disminución de los creyentes que integran un cuerpo, reconociendo que como simples humanos, ellos no poseen la capacidad de adorar y que necesitan la intercesión de Cristo para entrar en la adoración. Porque también yo digo humillación porque decir yo no puedo, yo tengo que ser parte de un grupo humano de los que se congregan, ¿no?
Así es.
No decir, ah, no, yo en mi casa, en mi cuarto, yo ofrezco adoración. No, muchas veces eso es autosuficiencia, yo soy mi solo sumo sacerdote, mi diácono, mi todo. No.
Ahí lo que puede haber es oración, puede haber
oración, pero
meditación.
Pero oración no es, no es adoración.
Claro.
Adoración es una cosa. Mira, también manifestación sacrificial del Mesías por medio del Espíritu Santo. Que la verdadera alabanza y la verdadera adoración sea en espíritu y en verdad, como dijo Cristo. La realidad, la única realidad que nos pone en esta perspectiva es el único sacrificio de Cristo. El altar donde se ofrenda este sacrificio que es indispensable para que haya una verdadera adoración.
O sea, estamos hablando de la Eucaristía.
Por supuesto, es que, como dijimos anteriormente, Jesús no dejó ningún otro culto que no sea la Eucaristía. Y te pregunto, ¿Jesús mandó a predicar los domingos a la gente?
No.
No, mandó a predicar hasta los confines de la tierra, pero ajá, no todos los días, no los domingos. No lo mandó. ¿Mandó a cantar?
Tampoco.
Ni siquiera sabemos que Cristo haya cantado, porque no dice la Escritura nada de eso. Uh-huh. ¿Mandó a tocar pandereta?
Tampoco, menos.
Menos. ¿Mandó a orar por la gente los domingos como culto? No.
No.
¿Cuál es la única ley que Cristo dejó de culto? Haced esto como memorial mío. No hay más ninguna orden. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? Haced esto. La última cena, que se convierte en el sacrificio de Cristo, que lo que podemos ver en el tema de la Pascua
Eterna
uh-huh, en apologeticasilue.net, lo que se convierte en el centro cultural de la nueva alianza, la nueva Pascua. Haced esto como memorial mío, que no es recuerdo. Memorial es un tipo de sacrificio de Israel donde se le recuerda a Dios que él tiene una alianza con su pueblo. En el Antiguo Testamento nos presenta varias formas de adoración. Una de las más claras la podemos ver en Isaías 6, del 1 al 8. ¿Qué versículos son esos? Donde el profeta relata la visión de una escena de adoración celestial. Este pasaje nos presenta un programa, un orden de adoración. El capítulo comienza con la visión de Dios en su trono celestial. Y en un trono que dice Isaías que reina la belleza, el poder, la majestad, la reverencia. Aquí nos enseña el porqué de nuestra adoración es la respuesta a la presencia divina y a su llamado de adorar. ¿Te recuerdas que como los ángeles cantan santo, 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 y que después aparecen los mismos ángeles cantando en el Apocalipsis, se lo están cantando al Cordero, puesto de pie y degollado?
Y degollado, así es.
Son los mismos que ve Isaías en el templo adorando, los ve en el Apocalipsis adorando al Cordero. También los salmos, los textos de alabanza y de adoración, los cantos tradicionales de Israel, nos muestran cómo es la adoración. Dice los salmos siempre, con gozo y reverencia. Esto se repite una y otra vez con frases como, venid, aclamemos alegremente al Señor. Venimos, venid, adoremos y postrémonos. Salmo 95, del 1 al 6. Fíjate, con gozo. ¿Y con qué?
Con reverencia.
Es un gozo reverencial. No es un carnaval, uh-huh, ni la fiesta de la calle 8. Es un gozo, porque la gente confunde gozo con estar contento. Y son dos cosas totalmente diferentes. Porque el estar contento nace de una aceptación tuya de una realidad que te ha alegrado. Y el gozo siempre está presente, tengas motivos de alegrarte o no tengas motivos de alegrarte, porque tu gozo es Cristo. Imagínate en la última cena cantando algunas canciones que nosotros oímos tanto en los protestantes como en la iglesia católica.
Ajá.
Imagínate, impensable. Tú vas a la cena pascual de los judíos y cantan con una alegría tremenda y cantan a plena voz, a grito, pero son cantos solemnes y hermosos. Y tú ves la alegría que tienen, pero no se traduce en chabacanería de cantos, sino en cantos solemnes. No es fácil encontrar, el equilibrio entre gozo y la reverencia en la adoración. Hay que tener un medio entre estos dos. Muchas veces enfatizamos uno en detrimento del otro. O sea, o exaltamos el gozo demasiado y no la reverencia, o exaltamos la reverencia mucho y no damos el gozo. Cuesta ser reverente y al mismo tiempo tener gozo. Bien difícil. Por eso que el Señor nos pide, cuando lo adoramos, que utilicemos estos dos puntos para la adoración. Es una tristeza porque hemos confundido solemnidad con tristeza y gozo con bulla. Triste, muy triste que hemos perdido este concepto. Nosotros también en la Iglesia Católica, no solo en la Iglesia Protestante, nosotros también. La Biblia presenta la adoración como una actividad integral, no como algo por separado. Los adoradores deben acercarse a Dios con su ser entero. Eso es lo que quiere decir integral. Por eso que la liturgia cuenta con gestos, posturas, que la hace todo el mundo. Porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo, un dedo no puede coger por un lado, la oreja por el otro.
Claro.
Eso sería un cuerpo disfuncional. Con incienso que se huele, con campana que nos llaman, donde verdaderamente como la adoración bíblica que requiere el espíritu, la mente y los sentidos para ser una verdadera, dar al creyente una buena adoración. Según lo que hoy vimos de Isaías 6, la adoración incluye la vista, el oído, el olfato y el tacto. Léanse Isaías 6, del 1 al 8. Y este es el contexto, Jorge, que tienen las iglesias católicas bizantinas o las iglesias católicas orientales. La iglesia católica bizantina y la oriental dice que en el culto tiene que participar el cuerpo del creyente con la señal de la cruz, con las reverencias que se hacen, con los gestos que se hacen. Ahí entra tu cuerpo. El olfato con el incienso. El oído, porque toda la liturgia es cantada. La vista, porque todo los adornos que tiene el iconostasio y los trajes de los sacerdotes y de los diáconos son brillantes y llaman la atención. Y el gusto, porque se da la santa comunión en las dos especies siempre, en el pan y en el vino, o sea, en el cuerpo del Señor y en la sangre del Señor.
O sea, no solamente es la hostia, como en algunas iglesias que lo hacen acá.
No, la iglesia bizantina tiene la tradición de dar lo mismo. En unas veces se hace por intinción, como hace la iglesia católica, que se sumerge el cuerpo del Señor en la sangre y se le da en la boca. Uh-huh. Otras veces se ponen los pedazos de la hostia santa en el cáliz y el sacerdote lo saca con una cucharilla de oro y lo deposita en la boca del creyente.
Ahora, en estos casos nunca se da la comunión en la mano, ¿no?
No, porque tiene la sangre de...
No, en el caso de que no haya sido...
Nunca se ha hecho.
Y es curioso que los rituales de la iglesia bizantina no han cambiado en todos estos años, ¿no?
Desde la época de San Juan Crisóstomo, muy poco han cambiado. O sea que si San Juan Crisóstomo del siglo V, viera hoy la liturgia de él, casi la puede ver intacta. Siguiendo con la adoración, como dijimos ahorita, Jorge, también es un acto comunitario, dado a Dios como grupo de creyentes. Esto conlleva o implica una dimensión vertical y otra dimensión horizontal, tal como la cruz de Cristo que une el cielo con la tierra. O sea, la adoración tiene que ser yo con mis hermanos y nosotros al cielo. Uh-huh. ¿Tú ves? Son las dos dimensiones de la adoración. En la adoración a menudo interactuamos con las personas de forma limitada. Sin embargo, la verdadera adoración debe acercarnos no solo a Dios, sino también a los otros creyentes. ¿En qué sentido? Para que me entienda. Es un falso concepto de la adoración. Es de una multitud junta, pero cada cual orando lo que le viene en mente. ¿Ahí hay unidad?
No.
Si hay 600 personas y uno, ay Señor, te alabo y te bendigo, y el otro, Señor, concédeme tal gracia, y el otro, Señor, yo quiero seguirte, y el otro, yo te quiero encontrar como Señor y Salvador. Eso es un cuerpo. Eso une al creyente.
No.
En absoluto. Es un falso concepto de adoración. Es de una multitud junta, pero aislada en oración personal. De ahí viene todo este yo de otras iglesias. Yo tengo mi oración personal. Yo acepto a Jesucristo. Yo le canto al Señor. Yo me confieso con Dios. Tú no ves que es la religión del yo.
Ajá.
Y cuidado que en muchos cantos católicos se está metiendo la religión del yo. Porque antes decíamos, venimos alegres. Hoy decimos, hoy vengo. Uh-huh. O tenemos un gozo. Ahora yo tengo un gozo. También se está infiltrando. Y eso es lo que desbarata verdaderamente lo que es una adoración. ¿Tú quieres ver qué es una adoración? Vete al libro del Apocalipsis, que es un libro que te muestra cuál es la verdadera adoración, la adoración del cielo. Cuando tú miras al Apocalipsis, cuando Juan sube la presencia de Dios el día del domingo, ¿qué es lo que ve? Ve un grupo de 24 ancianos y una multitud imposible de contar. ¿Y cada cual decía lo que le daba la gana?
No,
todas repetían a la vez, digno es el Cordero de la gloria, la alabanza y el poder, todos a la vez. Como la iglesia católica, cada cual estaba cantando lo que le venía orando lo que le venía en mente. Por eso es que la adoración, cuando nosotros repetimos lo mismo, todos nos estamos uniendo, es la cercanía que yo tengo contigo, es la cercanía que yo tengo con los cristianos de la China y con los cristianos de Corea y con los cristianos de Abisinia. Es la catolicidad de la iglesia. Y eso es triste, que nuestras iglesias cada vez son más grandes. Esto es verdaderamente un desafío para crear este grupo de personas que quieren adorar al mismo tiempo. Y muchas veces tratamos y estamos tratando con esto de la multiculturalidad. Estamos muchas veces tratando de agregar cosas a la misa que a la larga es separar un católico del católico de otra nación. O sea que con eso hay que tener mucho cuidado, porque somos un solo cuerpo, el cuerpo del Señor. Cuando nos reunimos a orar, necesitamos saber a quién estamos rindiendo culto, por supuesto. La adoración no es para nosotros mismos. Y parece que eso es entendible, pero no lo es. La oración es para Dios y a Dios, para y a Dios. Es una actividad centrada en la divinidad, totalmente enfocada en esta divinidad. Porque muchas veces, y también en nuestra iglesia se está viendo, que hay veces que el culto en otras iglesias, en nuestra misa muchas veces parece enfocado en la persona. Y claro. Si este sacerdote era da, yo voy. Si el sacerdote lo mudan para otra parroquia, a 15 kilómetros, yo me voy 15 kilómetros a donde está el sacerdote. O sea que está pasando en ambas iglesias, no está pasando solamente en la iglesia de ellos. Tenemos que tener claro, no venimos a adorar para recibir bendiciones. No venimos a adorar para aprender algo o para estar en comunión fraterna, para decir, ay, qué bien nos llevamos todos aquí. Tú no debes decir, no, yo no me fui de la iglesia católica porque que la gente es muy fría.
Bastante.
Pero tú no vienes a la iglesia como un club social. Uh-huh. Tú quieres un club social, hazte miembro de un grupo de la parroquia, y ahí vas a tener a hermanos que te van a llamar. Tú vienes a la iglesia a adorar al Señor. Tú no vienes a la iglesia a buscar fraternidad en el culto de adoración, porque el culto de adoración va dirigido al Señor. El propósito principal de la oración es venir a Dios a darle gloria y a oír hablar de sus proezas. Por eso te voy a repetir este párrafo, Jorge, porque es importante. No venimos a adorar para recibir bendiciones, ni para aprender algo, ni para tener comunión fraterna. Venimos a la Eucaristía solamente a adorar. Y la adoración se centra en Cristo Jesús. Así que ese cliché que se repite, yo me fui de la iglesia católica porque, ay, llegué a esta iglesia y como todo el mundo me recibe. Bueno, hermana, tú lo que estás buscando es una discoteca.
Claro.
Uh-huh. O un lugar de esos donde van las mujeres y tejen. Y se reúnen a hablar, una peluquería. La iglesia no es nada de eso. Nosotros no venimos aquí. Claro que tenemos que tener fraternidad como hermanos, pero tú no puedes ir a la misa buscando fraternidad. La iglesia tiene otros medios de ofrecer fraternidad. En la Eucaristía, la fraternidad es con Cristo. Punto. ¿Y qué nos une a todos los que estamos ahí con Cristo? Que estamos orando exactamente todos lo mismo con el mismo Espíritu. El problema no es lo que decimos, el problema es lo que sentimos. Porque como yo digo en la escondida de los retiros de la Eucaristía, si yo estoy recitando gloria, pensando en otra cosa, tú no estás en comunión con nadie de los que está ahí. Si tú estás comprando, pensando, yo confieso, pues pensando en qué sé yo, en cuando llegue la homilía, todo creyente que va a la Eucaristía tiene que concentrarse en la oración que están haciendo absolutamente todos. Al mismo tiempo, yo creo que no se ha enseñado tampoco a nuestros fieles a verdaderamente cómo comportarse en la Eucaristía. Por eso que yo siempre insisto tanto en dar la clase, la clase es esa. Solamente ya terminamos diciéndote, uno de los puntos más grandes del protestantismo es haber reducido su culto a una especie de seguro social divino, donde o a un lugar de compañerismo, ir a ver qué me cae, qué milagro me cae, o para tener compañía con mis hermanos. Eso no es adoración.
Alma de Cristo.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio de Apologética Siloe para invitarlos a una peregrinación del 4 al 8 de julio a México, donde visitaremos, entre otros, Ciudad México, el Santuario de la Guadalupe, Puebla, en Tlaxcala y otros lugares de interés. Si quiere más información, llame al 305-303-1340. 305-303-1340. Dios los bendiga.